Demoró bastante más de la cuenta, pero finalmente llegó la hora. Ayer el gobierno inauguró más de 380 celdas en un remodelado penal de Libertad que, desde el motín de 2002, estaba en la más absoluta ruina. Cerca de 750 nuevas plazas, con una inversión de casi 3 millones y medio de dólares, en lo que es la segunda de cuatro etapas que componen este proyecto de remodelación del centro carcelario. La pregunta que surge es, ¿estamos frente a un paliativo ante una medida apenas parcial o se trata realmente de un paso trascendente en el proceso de ajuste de nuestro sistema carcelario a los estándares internacionales? Bueno, vamos a conversarlo con el doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.
La sociedad y la gente.
Doctor Garcés, buenos días, gracias por atendernos.
Por favor, con mucho gusto.
Para comenzar brevemente, vamos a definir qué es el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.
Es un órgano técnico del Parlamento Nacional. En cuanto a órgano técnico, no responde a directivas de carácter político partidario y tiene como cometido fundamental hacer un seguimiento de la situación de las cárceles con el doble objetivo de hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior, y mantener informados a todos los legisladores por intermedio de una comisión especial de seguimiento de las cárceles que se integra por 5 senadores y 10 diputados.
Ahora sí, me parece que podemos ingresar en lo que fue ayer, la novedad del día de ayer, la inauguración de una nueva etapa de remodelación del centro carcelario de Penal Libertad. ¿Qué parte del penal fue remodelada?
Todo el edificio, lo que se ve desde la ruta 1 cuando se va o se vuelve desde Colonia, ese edificio tan grande que aparece en el medio del campo, eso fue, digamos, el edificio histórico fue reconstruido después del motín este del año 2002.
Pero eso no alcanzó solo a las celdas.
No, porque en aquel momento fue destruido todo y entonces, bueno, fue necesario no solo reparar la celda, sino todo el edificio. El edificio quedó en su estructura, pero fue internamente demolido. Entonces ahora, desde la enfermería hasta otros servicios anexos, fueron todos reparados. Va faltando la construcción que está en marcha en este momento de algunas obras perimetrales, como la revisoría, lo accesorio, lo que está fuera del edificio.
Tengo acá algunos datos: 20 cocinas, 120 duchas, es decir, 24 por piso, 10 depósitos de comida, 10 aulas de biblioteca, 5 salas para visita de un total de 25 metros cuadrados, 5 salas administrativas para reclusos de 40 metros cuadrados, 5 oficinas con servicios higiénicos para guardias, la enfermería que mencionaba usted, sí, el consultorio odontológico, la farmacia. ¿Estas instalaciones ahora cumplen con las convenciones internacionales?
Sí,
porque
sí,
se ha hablado mucho sobre cuán por fuera estábamos del cumplimiento de tratados sobre derechos humanos que nuestro país ha ratificado.
Sin duda cumplen esos requisitos, esos estándares mínimos. Yo lo escuchaba con atención en la introducción. Usted decía, ¿esto es paliativo o implica acercarse definitivamente a las normas internacionales? Yo creo que las dos cosas son ciertas. La reincorporación, de estos 750 lugares al sistema penitenciario van a generar en los próximos meses, porque esto no es de hoy para mañana. Esto va a haber que ir poblándolo gradualmente, porque además de los reclusos hay que pensar en los guardias y en toda la logística que implica un celdario que es importante, que es grande, ¿no? Entonces, de acá a unos meses la descompresión y el alivio en otras unidades se va a sentir. Por ahí yo digo que hay un paliativo al problema mayor, que es la superpoblación, que se da en Concar, que se da en algunas unidades del interior como Maldonado y Rivera. También es cierto que estos 750 lugares se agregan en condiciones dignas y acordes a la normativa internacional. Pero hay que tener presente que ni siquiera construyendo 2.000 o 3.000 lugares cada 5 años se resuelve el problema penitenciario. Es decir, no solamente pasa por construir, que es imprescindible, sin duda. También hay que apuntar a modificar determinadas condiciones sociales que son las que luego generan un aumento sostenido en la cantidad de primarios que ingresan a las cárceles.
¿Tiene claro quiénes van a ser realojados en estas plazas?
Yo lo he estado conversando con las autoridades, con la señora ministra, con el director de cárceles, con el propio director del establecimiento. Y de ese intercambio de ideas, creo que cada uno fue aportando una visión. A mí me parecía importante que en el propio establecimiento de Libertad hubiera una cierta posibilidad de progresividad. A ver si me explico. No es lo mismo estar dentro del propio penal de libertad, en los módulos de acero, en el celdario que se reinaugura o en la barraca. Hay allí como tres niveles distintos, tres niveles de seguridad. En la medida que existan esos escalones, de alguna manera hay un estímulo a la buena conducta. Si yo estoy en una celda, en los módulos de acero, y quiero salir al celdario, es obvio que voy a intentar hacer buena conducta y sobre todo que mi buena conducta sea considerada. Es decir, porque, digamos, si un interno hace una buena conducta por un determinado lapso y después no es tenido en cuenta, se genera como un desánimo.
Bueno, dice, afinar un poco el mecanismo de premios y castigos.
Premios y castigos, sobre todo premios y que exista la posibilidad material de premiar, porque cuando no existe esa posibilidad, se puede tener claro que fulano o mengano hace años que están haciendo buena conducta, pero si no existe la posibilidad de premiarlo, seguirá en la misma celda hoy, mañana y el mes que viene. Entonces, yo creo que el aporte pasa por allí, por tener distintos escalones dentro de lo que en definitiva es la unidad de más seguridad de todo el sistema, aunque este sector del celdario que se está reinaugurando no sea el sector de mayor seguridad.
Supongo que dentro de ese sistema de premios y castigos se podrá evitar que quienes destrozaron el penal en 2002 por lo menos sean premiados con esta nueva cárcel, porque eso es algo que en general la gente suele molestarle mucho. ¿Eso se toma en cuenta o en realidad...?
No, por supuesto, cuando se analiza la conducta, no solo es lo que ocurrió la semana pasada, sino hay una historia, y sobre todo esa historia, esa hoja de cada uno de los internos, naturalmente tiene que ver con hechos concretos, no solo con la suposición de que es peligroso o no es peligroso, sino en todo caso el análisis basado en la trayectoria de cada uno. Desde luego que si el Estado ha invertido 3 millones de dólares en la reconstrucción de este celdario, evidentemente que no es para facilitar su destrucción. Yo creo, me parece que no solo pasa por la conducta de los internos. Si se llegó a la destrucción de ese celdario, no fue solamente por la mala conducta o la propensión a destruir, sino que eso fue en su momento facilitado. La destrucción del penal fue en su momento facilitada.
Yo justo le iba a preguntar, ¿cómo inciden estos cambios en el trabajo del personal policial asignado a ese establecimiento? Porque, por ejemplo, leía por ahí que se ejecutaron obras de iluminación exterior de máxima seguridad, claro. Es decir, se instaló un equipo para incendio y antimotines. Son cuestiones de seguridad que de algún modo facilitan el trabajo del personal policial.
Y sí, muchísimo, porque en el nuevo celdario van a estar en mejores condiciones los reclusos y los guardias. Ahora, por eso yo le decía, mire que inaugurar una obra de este tipo, lo mismo que el módulo 7 de CONCAR, que fue inaugurado ahora el 19 de octubre pasado, coincidiendo con el aniversario de la Dirección de Cárceles, la entrega de la obra es el primer paso. Después hay que ponerlo en marcha, y para poner en marcha eso se requiere personal. La falta de personal es uno de los aspectos más complicados que tiene el sistema penitenciario, y sobre todo en el campo de la Dirección Nacional de Cárceles, que había un déficit muy grande de personal.
¿Ese sigue siendo uno de los principales problemas del sistema?
Sí, sin duda.
¿Lo han planteado eso?
Digamos, por supuesto, digamos que en la tabla, en el ranking de problemas, yo diría hacinamiento y superpoblación, y segundo, el tema del personal. No digo que el tema del personal sea más o menos importante que el otro, pero digo, es tema de primer orden. Y a su vez el tema del personal tiene dos proyecciones, cuantitativamente y cualitativamente. Cuantitativamente, que exista la cantidad suficiente de guardias. Cualitativamente, que los y las guardias estén debidamente capacitadas para trabajar en una tarea que no es nada sencilla, porque digamos que si la función policial es compleja, la función penitenciaria lo es mucho más. Entonces, desde el punto de vista de los números, en este momento se está preparando la 12ª tanda de agentes penitenciarios en la escuela penitenciaria, que va a ingresar en diciembre, y eso van a ser, digamos, van a sumar unos 70 guardias nuevos, que se suman a los 50 que ingresaron hace poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sumamos todas las tandas que fueron saliendo a lo largo de 2006 y 2007, prácticamente en los números, para el año que viene se va a estar equilibrando, de acuerdo a lo que conversábamos con el director nacional, las necesidades y las posibilidades.
Bueno, pero supongo que están en juego dos cosas. Una, contar con el personal calificado, sí, especializado en tareas carcelarias, pero también con recursos presupuestarios. ¿Están para que esas personas que egresan de esa formación se incorporen definitivamente a las cárceles?
Las vacantes, todo lo que es lo más elemental, que es el rubro cero, salario, todo eso está previsto. Pero no solo pasa por ahí. Por eso digo, lo primero en materia de personal, que haya guardias suficientes, en cantidad suficiente. Y después que existan también en calidad suficiente. Bueno, yo digo, la inauguración la reinauguración del penal, con todas estas tandas que se han incorporado y las que se van a incorporar, da como para ponerlo en marcha en toda su potencialidad. Estamos hablando, entre el módulo 7 de CONCAR y esto del penal, estamos hablando de 1000 lugares. No, digamos que no es poco, es un aporte significativo. Es decir, se va a sentir la descompresión dentro del sistema.
Sí, recordemos que, según datos al 1 de noviembre de 2007, la población reclusa ascendía a 7.231 personas.
Sí.
Una cifra que mantiene al Uruguay entre los países con mayor tasa de encierro de la región, ¿no?
Sí, efectivamente, y hemos empatado el número del 2005, es decir, la cantidad previa a la sanción de la ley de humanización, que dispuso por su primer capítulo la liberación de aproximadamente unos 800 internos.
Ahí está. A propósito, ¿cómo evalúa la implementación del recurso de reclusión domiciliaria que fue habilitado por la ley de humanización y que, según pude ver en informes oficiales, alcanza por ahora unas 50 personas entre reclusos enfermos, ancianos y embarazadas? ¿Es un recurso útil, funcional?
Imprescindible, que está todavía en vías de implementación. Y a eso hay que sumarle otras dos medidas. Primero, el tema de el estímulo al trabajo y al estudio, la famosa redención de la pena, la conmutación de días de trabajo y de estudio por saldo de condena. Eso empezó a implementarse de forma un poco desigual, es decir, en los contextos más favorables ha funcionado bien y ha tenido buena aplicación. Hay cárceles en el interior que tienen aproximadamente un 90% de internos que trabajan y o estudian. Y eso es realmente importante. Ahí hay un cambio. Ahora, en los contextos más complicados, en las cárceles que están desbordadas, es mucho más difícil implementar estos programas de trabajo y estudio. Entonces, el tema es, cuando el contexto es más favorable, se puede implementar un estímulo, ese estímulo hace que disminuyan los saldos de las condenas y entonces la circulación es mucho mayor y se favorece hasta el propio descenso de la cantidad de internos. Es decir, es un mecanismo que funciona bien, pero que funciona bien a partir de condiciones más o menos favorables. En los contextos más adversos y más críticos es difícil de implementar, que es justamente en esos contextos críticos donde hay que buscar algunas salidas para el problema del hacinamiento. Y lo otro que está en vías de implementación, esto ya no previsto por la ley de humanización, sino por una ley anterior de 2003, son las llamadas medidas alternativas a la prisión preventiva, que están muy bien previstas, muy bien legisladas, pero que hasta ahora no han tenido una aplicación significativa. Para todos aquellos casos de delitos menores, donde no tiene sentido encerrar a una persona, y sobre todo encerrarlo para que pierda su trabajo en el exterior, en el afuera de la cárcel, y para que se contagie de lo que son algunos malos hábitos. Entonces, reforzando aquella percepción de que la cárcel a veces opera como un refuerzo de determinados malos hábitos, ¿no? Entonces, ahí es la reclusión domiciliaria, más las penas alternativas, las medidas sustitutivas, mejor dicho, y la redención por trabajo o estudio es un paquete, un conjunto de medidas que hay que aplicar, porque, como decía en el comienzo, esto no solo pasa por agregar metros cuadrados.
Concretamente, entonces, recordemos, son 3.100 los reclusos que estudian o trabajan bajo el régimen de redención de pena. Es un número interesante, 43% del total de reclusos. ¿Hay infraestructura, digo, desde el punto de vista físico y también humano, en las cárceles de interior, por ejemplo, para cubrir de forma correcta, digamos, esas necesidades?
Es mucho más fácil. Ahora, cuando hablamos del interior, hagamos la diferencia entre la generalidad y la excepción. La excepción son dos o tres unidades que están en condiciones similares a Montevideo. Si usted compara la cárcel de Las Rosas con un módulo de CONCAR, el módulo 3 o el módulo 4, es más o menos lo mismo, porque la proporción y la sobrecarga es más o menos similar, y entonces todos los problemas que por vía de consecuencia se van generando son los mismos. Esto es bien distinto si lo comparamos con cárceles que tienen 80, 90 o 120 internos, que además han sido previstas más o menos para un número acorde, porque también las hay con 100 y deberían haber 30, pero bueno, eso es más bien excepcional. Como digo, en aquellas cárceles donde está más o menos equilibrada la cantidad de lugares con la cantidad de personas, la cantidad de personas presas con la cantidad de guardias, ahí el sistema funciona en forma armónica y es mucho más fácil entonces que la ley se pueda aplicar. Y eso es lo que la realidad está demostrando.
¿Y cuáles son los centros hoy más complicados?
Yo diría que por razones de sobrecarga y de sobrepoblación, Concar, Las Rosas y Rivera, en ese orden además. Y por condiciones de reclusión, el establecimiento que a mi juicio está más alejado de lo que son las normas internacionales es el sector del penal de libertad de los módulos de acero. Pero ahí ya no es tanto un tema de hacinamiento, ahí pasa por condiciones de reclusión, por las condiciones materiales de reclusión.
En más de una oportunidad, y cambiando un poco de tema, se han escuchado protestas de familiares de reclusos vinculadas a las prácticas aplicadas al momento de las requisas, algunas de las cuales en principio violan los derechos humanos más básicos de los presos. ¿Es un tema en su agenda?
Un tema permanente de las últimas semanas, porque a partir de algunos cambios que se han implementado, por ejemplo, caso del penal de libertad, se ha establecido un sistema más riguroso de control. El cambio generó a su vez una serie de quejas que en número importante fueron planteadas en nuestra oficina, lo que motivó primero el contacto con la autoridad del establecimiento, el director del penal de libertad, y posteriormente una conversación extensa con la señora ministra.
¿Cuál es concretamente el problema?
El tema es que se carece de medios técnicos que si se emplearan evitarían la inspección ocular, que implica que la persona se desnude, y en definitiva esto es vivido como un episodio bastante vergonzante, bastante agresivo, que lo es para el que es revisado y para el que tiene que revisar también, que no es nada cómodo trabajar de ese modo. Entonces, de lo que se trata es evitar el ingreso de, sobre todo, drogas y de determinadas drogas, por ejemplo, la pasta base, que si ingresara en una unidad de seguridad podría tener consecuencias realmente nefastas. Ahora,
dice que no ingresa.
Bueno, yo no lo puedo saber. Lo que le puedo decir, es decir, consumo de drogas, el consumo de drogas es una realidad en prácticamente todos los establecimientos, y esto lo sabemos.
No, usted decía de la pasta base.
Ingresan pasta base, hemos tenido noticias del consumo de pasta base en otras unidades. En el penal de libertad ha habido algún caso de incautación, pero, digamos, no es el eventual ingreso por la vía de los familiares, no es la única puerta de entrada, y esto es evidente.
Sí, no se lo pregunto porque se habla mucho de que la delincuencia aumenta en función de la pasta base, muchos de esos presos van a parar a las cárceles, no es razonable pensar que no consuman pasta base dentro de la cárcel.
Mire, pero volvemos a lo de casi al comienzo, cuando decía, ni siquiera construyendo de 2.000 a 3.000 lugares cada 5 años se resuelve esto si en el afuera, si a nivel social no se ensayan políticas de fondo, fundamentalmente en el tema de la prevención del uso de drogas y de determinadas drogas, además, concretamente la pasta base. Entonces, el problema penitenciario no es solo, como le decía, agregar los imprescindibles metros cuadrados y refaccionar los locales, eso es absolutamente imprescindible, lo mismo que apostar a la cantidad y calidad del personal y a toda la logística en general, también hay que trabajar en el afuera. Ahora, volviendo al
tema de las requisas.
El tema de las requisas, yo le puedo asegurar, no solo que ha sido un tema de permanente seguimiento en las últimas semanas, sino que además hemos visto una evolución, desde un control que se había vuelto bastante laxo y se hacía al azar, es decir, de 10 se revisaba uno o a dos, ahora se revisa a todos. Pero además, las condiciones de la revisación en algún momento ambientaron, como le dije, quejas y denuncias. Digamos que las quejas y las denuncias no pueden tener que ver con la inspección ocular, porque eso está habilitado por el reglamento y está habilitado además por normas internacionales, siempre y cuando en ocasión de la revisación no se hostigue, no se aproveche sutilmente para hostigar a la persona que es revisada, que se puede hacer de distinta manera, sutilmente. Entonces, lo que hemos planteado a las autoridades con buen nivel de receptividad, porque esto fue escuchado y sabemos que se han introducido determinados correctivos en esas revisaciones, es revisación sí, hostigamiento de ninguna manera.
Pero usted dice que si se contara con la tecnología necesaria,
y se evitaría todo
se
esto.
Evitaría toda la situación.
Y tecnología además que no tiene un costo enorme para el Estado, ni mucho menos.
Básicamente estamos hablando de detectores de metales, por un lado, claro. Y también detectores de no sé.
De drogas.
De drogas directamente.
Claro. La tecnología existe, mire, si se tienen los medios, pasa una persona por un escáner, se le aplican los controles técnicos y no hay que molestarlo en lo más mínimo. Y no es necesario terminar a veces, como se hace, en el hospital de la Ciudad de Libertad, habiéndole pedido la intervención a la justicia y todo lo demás, para revisar a una persona que se presume que dentro de su propio cuerpo pueda llevar droga. Ha ocurrido. Entonces, bueno, evidentemente que para evitar todo ese tipo de situaciones que generan de alguna manera una distorsión hasta en la propia rutina del establecimiento, si se tienen los medios técnicos, se evitan molestias al revisado y se evitan todos esos trastornos en el trabajo que implican desplazar a una persona, desplazar custodia, llamar a la jueza, en fin.
Doctor Garcés, usted entregó la semana pasada a la Secretaría de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario, esa que usted señalaba, integrada por diputados y senadores, un avance de su informe anual que va a ser entregado antes de fin de año.
Sí.
¿Cuáles son las principales materias pendientes? Algunas obviamente fueron surgiendo en la charla, pero ¿cómo esquematizaría las principales materias pendientes?
Bueno, lo pendiente tiene que ver con lo que hay que hacer a nivel edilicio. El primer pendiente, en el primer renglón de la primera hoja, las cárceles no pueden estar en el Ministerio del Interior, y eso está pendiente. El proyecto existe, lo planteó por primera vez en su momento el diputado Díaz Mainar, ese gran legislador, y está pendiente la creación de un instituto, que a mi juicio debería estar en la órbita del artículo 220 de la Constitución, es decir, una especie de instituto desconcentrado similar al INAU, pero para las cárceles, y incluso el nombre ya ha sido puesto y adelantado, Instituto Nacional de Rehabilitación, que deberá incluir, por ejemplo, al patronato, es decir, las cárceles más patronato, pensando en todo el proceso, no solo la reclusión, sino el día después y lo que viene después, ¿no? Ese es el primer pendiente. En el segundo renglón de la primera hoja, el problema del personal, que ya lo hemos repasado, conjuntamente con todos los aspectos locativos. Yo digo que en ambos planos, no en lo institucional, que no se ha avanzado nada, o se ha avanzado muy poco, porque digamos se ha buscado el crecimiento de la dirección nacional hacia el interior, es decir, nuclear los distintos establecimientos, que hoy son una especie de confederación, porque cada jefatura es también jefatura de policía y jefatura de cárcel. Cada cárcel tiene un comando que reporta a la jefatura, y después, en definitiva, en última instancia, por vía jerárquica, al Ministerio del Interior. Se hace mucho más difícil ejecutar una política coherente y común cuando hay 20 centros de autoridad que cuando hay uno solo. Entonces, está el tema institucional, está el tema locativo y de personal, y bueno, y a partir de ahí tendríamos los principales pendientes. Creo que ya ha avanzado. Hoy hay, como le digo, varias cárceles del interior que han mejorado. Esto del módulo 7 y del celdario del penal de libertad constituye un aporte paliativo, pero aporte al fin y aporte trascendente, sin duda. Lo que pasa es que si proyectamos la mirada 2 o 3 años para adelante, vemos la cantidad de libertades que se van concediendo por libertad anticipada o por vencimiento de pena, y la cantidad de personas que ingresan, sobre todo con problemáticas muy agudas de consumo de drogas y demás, vemos que a mediano plazo el problema subsiste, ¿no?
Para terminar, doctor Garcés, le consulto sobre un hecho de las últimas horas. ¿Qué información tiene a propósito de la denuncia sobre hechos, digamos, reñidos con la moral que protagonizaron algunos guardias en la cárcel de mujeres de la calle Cabildo? Se habla de 2 guardias que se habrían desnudado y masturbado frente a las reclusas, una denuncia que llegó incluso a la justicia penal.
La denuncia yo la planteé el día martes ante la justicia. Mire, yo lo que le puedo decir es que, enterado de la situación y todavía no repuesto de mi asombro, me constituí en la cárcel de Cabildo con una asesora. De alguna manera nosotros ya teníamos por distintas fuentes referencias sobre lo que habría ocurrido. Hablo en condicional porque en definitiva será la justicia la que indague y determine qué fue lo que efectivamente pasó. Simplemente al cabo de esa primera indagatoria brevísima y sumaria, me pareció imprescindible informar directamente a la señora ministra, al director de cárceles, a la presidente de la Comisión de Seguimiento de Cárceles, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y dar pase a la justicia para que, como digo, la justicia investigue si ese hecho, que tiene una fuerte apariencia delictiva, constituye o no un delito, y si hay prueba para juzgar y reprochar penalmente a los responsables.
¿Pero esto corre solo por la justicia penal? ¿No hay una investigación interna?
No, desde luego que hay una investigación administrativa que se inició el mismo día de los hechos. Cada vez que ocurre algo extraordinario en una cárcel, que puede ser desde la muerte de un recluso, o un incidente, o un episodio de esta naturaleza, se disparan por lo menos tres mecanismos en forma paralela. El primero y natural es la investigación administrativa dentro del Ministerio del Interior. El segundo, si ese hecho constituye aparentemente un delito, inmediatamente tiene intervención la justicia penal. Muchas veces el papel que nos toca en cuanto comisionado es hacer la denuncia penal, es parte de la función, y dar noticia a la justicia, que sea la justicia la que determine. Y tercero, la investigación correspondiente en el Poder Legislativo, cuya primera fase generalmente hacemos en nuestra oficina, y una vez que tenemos las conclusiones las elevamos a la comisión de seguimiento de cárceles, y a partir de allí comienza el tratamiento a nivel legislativo, ¿no?, de legisladores.
Todas las mañanas Raúl va a la pyme y compra bizcochos. Se sube al auto y pasa por la pyme a cargar nafta. Antes de entrar a su pyme, compra el diario en la pyme de siempre. A mediodía lleva clientes a almorzar en la pyme que hace el mejor asado de la zona. Al salir, saluda a Carlos, el dueño de la pyme en la que siempre se corta el pelo. A la noche se encuentra con un mensaje de su amigo Fernando que dice:
che, ¿vamos a la pyme a tomar una hoy?
En el Uruguay, el 99% de las empresas son pymes. Por eso apoyar a las pymes es apoyar al Uruguay. Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial. Una cuenta creada para que tu empresa crezca y haga crecer al país. Banco Comercial, el banco de todos.
Doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, gracias y que tenga un buen día.
Muchas gracias, igualmente a las órdenes.